Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Momento de Darwin aquí, columna. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
¡Dile! ¡Hola!
Pregunté por conceptos suyos recién en la ronda con Rafa.
¿Qué pasó? Y la muchacha no le dijo.
No suscribieron cadáver político a Daniel Martínez.
Daniel Martínez no suscribieron. Ah, porque ellos viven de ellos. ¿Cómo van a declarar que está muerto sus objetos de estudio, señor?
Claro, casi suscriben, pero no.
No pueden hacerlo por ellos, señor. Porque si no, no saben poner las partidas de función sobre la mesa, señor, para mostrar que realmente las tienen bien puestas las partidas de función y transformarse en politólogo forense, sí. Que es lo que hacemos nosotros acá, ¿verdad? Somos politólogo forense, perito politólogo forense. Sí, sí. Exactamente.
Usted fue un poco más allá ayer porque metió a Cristian Di Cándido, que no tiene ni 40 años, ¿no?
Joel se lo firmó, yo no.
Un cadáver político,
Joel. ¿Querés retirar tu firma?
No me acordaba que lo firmé, pero lo puedo retirar en cualquier momento.
Perito politólogo forense. Pero le van a retirar su...
La mantengo porque creo que no construyó internamente en el Frente Amplio gente que lo aupe, digamos, en su momento y lo respalde.
Vale. Bueno, sí, tiene Martínez.
Bueno, por eso.
Y entonces,
ojo que la otra suplente se fue y está con la ganadora, ¿no? Goyeneche, que también era...
Creo que sí.
Suplente. Nos habíamos olvidado. Ya veremos.
Bueno, siga ya adelante.
Veremos. Sí, y Villar también fue perdedor. ¿Villar salió de Dila? Villar se fue con su homónimo, ¿no?
No, Villar no estaba de Dila, pero no sé si estaba como candidato.
Tiene una larga carrera de Dila, pero creo que no fue. Se reeligió en este caso.
Ah, no se reeligió ella. No. Ella fue con Villar, justamente, ¿no?
Villar.
Sí, estaba con Villar. A través de Vergara estaba con Villar, señor. Fue por el lado de Vergara, digamos, siguió con Vergara.
Sí, siguió con Vergara de dónde, ¿no?
Bueno,
no,
sí, no, con Vergara
siguió
estuvo.
Con Vergara, que sí estuvo.
Estuvo y desestuvo con Vergara.
Claro, sí. Estuvo, se fue de Vergara. Después le llamó Martínez y después se le fue con Vergara a la intendencia, señor, que igual Vergara no iba, Vergara iba con Villar.
Sí, no
está Villar, no está.
Es bueno construyendo su círculo de confianza, Martínez. Yo se lo dije siempre, señor. Yo que él decía, yo lo que soy bueno es construyendo equipo y todos los que estaban en su equipo siempre se iban para el otro lado. Para mí es mucho mejor destruyendo equipos que construyendo equipos, Martínez. Me parece que él se cree que es bueno construyendo equipo porque siempre tiene que estar haciendo uno nuevo, porque se le van todos, señor.
Tiene práctica, tiene mucha práctica en el equipo.
Claro. Yo nunca vi, pero en cuestión de meses se le desparraman todo, señor. Y lo bien que hacen, porque se corren por su vida, básicamente, ¿no? Ya ve Di Cándido que quedó ahí atrapado. Y bueno, lo van a tener que sacar con force de ahí. Entonces, no quisieron, no suscribieron. Y la muchacha esta, que yo le digo los temas que voy a tratar.
Sí.
Para que ustedes se queden tranquilos.
Sí.
¿Y en qué momento se lo dijo? ¿Qué se lo está diciendo ahora con cine mudo?
¿Qué cosa?
Los temas que voy a tratar hoy.
No, los tengo acá, sí, recién los abrí.
¿Se los pasa por WhatsApp?
Sí. Chat interno.
Bandida.
¿Qué tiene que ver con bandida? Usa un chat, claro, que tienes 15 años.
No, personal. ¿15 años tiene?
Con Emiliano.
¿Tengo trabajo en una botija de 15 años?
No.
¿No es explotación infantil eso?
Creo que con Emiliano Cotero en el 2004 la producción nos pasaba por un chat interno.
Tiene voz de más cascoteada, le quiero decir, Tiene voz de reventadita,
15 años,
nena, está medio reventada,
No, tiene bastante más que 15 años. Más del doble. Pero le decía que hace 15, 20 años, recuerdo hace 20 años con Cotero nos pasaban los temas por un chat interno, no era el Gmail ni el WhatsApp, pero nos pasa.
Ahí aprendió usted.
Es bastante común este.
Ahí aprendió usted.
No, porque es en silencio, Darwin.
Aprendió todo, le robó todo. Le robó todo, hijo de puta, Que lo parió, Qué cosa más asquerosa, Impresionante.
Seguramente siempre se aprende algo de todos.
No, no, le robó todo, espantoso. Basta mear a la misma hora todo, señor. No. Sí, cómo no, si siempre iba a mear a la misma hora, señor. Cómo no.
Tenía alguna costumbre esa.
Sí, no, yo. Claro. Tiene todo cronometrado, señor. Ese organismo está todo cronometrado. Y usted lo robó todo, impresionante. Se acuesta a las 7:30 de la tarde, cena a las 6:15. A las 6:15 es impresionante. Pero
cuando usted lo de trabajar,
tiene que salir corriendo de la escuela para llegar a cenar con el padre. No, no, 6:15 cena papá y dice, no llegamos a cenar.
No, es justo,
es espectacular.
Pero conté lo de laburar de noche.
Lo bueno es que cuando se vaya a vivir a algún país escandinavo, usted no va a tener problemas, señor, para cenar a las 5 de la tarde,
porque
ya lo viene haciendo.
No, pero labura más Emiliano de noche que yo. Yo me corto muy temprano. Lo que la época yo laburaba, no laburaba mucho de noche, tarde las entrevistas, ¿no? Ya es ahora ya. Ya abandono. Soy bastante
mal. Sí, está bien. No, está perfecto. Hay que abandonar. Sí, eso es lo que hay.
Sí, la tarde, bueno, hay que soltar.
Amigos, ¿qué han visto?
¿En qué
¿Qué le vieron?
¿A quién?
A la realidad. ¿Qué le anduvieron viendo a la realidad?
Los numeritos, cosas.
Los numeritos, sí. Bueno, los numeritos vienen a corroborar lo que le dije yo, señor. Los mismos resultados del 2015. No vale la pena hacer la departamental de Montevideana. La departamental de Capitalina no tiene sentido, señor. Los mismos resultados, es igual.
Resultados bastante parecidos en muchos departamentos, en otros no. Pero...
En Montevideo es el 51. Yo me meto con lo que tengan allá en el interior, porque en el interior son libres, señor. Libertad responsable para la gente del interior. Pero para Montevideo era completamente evitable esta selección. Uh-huh. 52 a 38, sí, 51 39. A 39, 52 a 40, todo lo mismo, señor. La cafetera sacó los votos que saca la cafetera, o la tostadora, como ustedes prefieren llamarle, y la heladera sacó los votos que saca la heladera. Ya está, no hay vuelta para darle a eso, mijo. Está así en Montevideo. ¿Para qué estamos votando? Votamos al pedo, señor.
Bueno, pero por las dudas hay que votar, a ver si no cambia un poco.
No, le dije que no había por qué gastar ni tiempo, ni dinero, ni estatus país. Como dice Chaquijian, señor.
¿Está tu país,
señor?
Está hablando del subsecretario de salud.
Libre de cobicho. Sí, dice algoritmo y estatus de país. Son las cosas, las señas particulares de Chaquijian.
Dice...
Chaquijian, sí.
Y,
el día que vaya quién es quién, Chaquijian, ¿qué? Qué pelotazo nos vamos a armar, ¿eh?
Con Vanecayán.
Ahí sí que quién es quién, ¿eh?
¿Quién es quién?
¿Quién es quién? Madre de Dios. ¿Quién es quién? Porque aparte no tenemos mucho a Chajian, ¿entiendes? Sí. Y pone Chajian y Chaquitijian. Es como, todos ellos se llaman Chiquiriquistán y el Azerbaiyán y todos esos que están ahí, señor. Sí. Todos los casi armenios, ellos que están, todos los países que están ahí.
Sí,
¿quién es quién? Por eso de ahí viene el nombre del programa, ¿verdad? ¿Quién es quién? ¿Quién es Chiquiriquistán y quién es Azerbaiyán de todos ustedes? Por favor.
Estoy mirando a ver si sigue al aire quién es quién.
¿Cómo no va a seguir al aire?
Con todos los cambios.
Yo creo que no.
No sea tarado, no sea tarado.
Bueno, hay mucho cambio.
¿Qué día era? Uno que se llama periodista, no lo puedo creer. Sí. Lo único que le dije que no pusiera a Sotelo en Canal 5.
Todo lo contrario, lo que usted le pidió.
No, todo lo contrario que le dije yo. ¿Saben qué otro lugar hizo todo lo contrario de lo que hice yo? En Central Español. Y mire cómo le fue. ¡Ja, le dije! ¡Ya estás haciendo todo mal, Sotelo! ¡Te vamos a voltear! 8 meses duró el presidente de Central Español. Y acá, en el... ¿Cómo es que se llama este...? ¿Cómo se llama esto que está en el secan... de la gente? Sí. ¿Eso? Sí. ¿Secan las arcas? Le dije, no pague periodista. Ay, de qué pone un, el único programa que puso periodista se llama. Ahí tenés, todo periodista. No pague más periodistas. No pague más.
Sí. ¿Te sigue quién es quién? Lo acabo de ver los jueves, ¿eh? Jueves 22:30.
Sí. Ah, no va a seguir.
Es un programa periodístico conducido por Gustavo Vanescayán, que semana a semana analiza a través de entrevistas a los principales protagonistas de la vida política, los temas relevantes y de mayor trascendencia para
el mundo. Sabemos. No lea la gacetilla, mijo. No lea la descripción. Bueno, está. Eso con respecto a los números. Después, ¿vieron ahí la vieron a Cose?
Sí, la vimos varias veces. ¿Dónde dice específicamente ayer?
Bueno, justamente, estuvo con Tabaré Vázquez.
Sí.
Estuvo con Orsi.
Sí, varias ruedas de prensa.
Mañana se junta con el presidente. Además dijo que se iba a juntar con todo lo del Frente Amplio, con los funcionarios.
Sí, con Miranda tiene, sí.
Y la semana Cose, ¿no?
Lo primero que voy a hacer es escuchar a todos los funcionarios de todas las áreas de la Intendencia. Uno no puede llegar pensando que se la sabe toda. hay que escuchar porque hay que saber acumular una gran cantidad de trabajadores y no descartó reunirse también con Laura Raffo, señor.
Está bien, porque
con los colectivos, con los empresarios, con todos, señor. Entonces, ¿qué es lo que está siguiendo al final COSE? ¿Qué consejo? ¿Se acuerda que estaba con esto de ella habla de todo lo que aprendió en la campaña?
Sí.
Y a la vista de sus acciones, lo que aprendió en la campaña, está claro que es. ¿Te acuerdas que nos preguntábamos ayer qué es bien lo que aprendió la campaña? Y lo que aprendió es está siguiendo el consejo más recordado y de mayor impacto que recibió la campaña. Asesorate, mi reina, asesorate. ¿Qué está haciendo?
Asesorándose a más no poder.
Eso es lo que aprendió. Ya está, resolvimos el misterio. Oh, todo lo que aprendió la campaña, qué el rol, no sé qué, la entrevista, mucho. ¿Sabés lo que aprendió? Asesorate, mi reina, asesorate. Y ahí está, se está asesorando. Se está asesorando, no para de asesorarse, señor.
Excelente.
Eso es justamente lo que aprendió. Listo, se terminó. Ya resolvimos eso. ¿Qué otra cosa les tengo que resolver?
Perfecto.
Ah, y ayer, saliendo de... ¿Por qué anda con... ¿Vio que anda con unos auriculares?
¿Eh?
Les pasé una foto ahí. Les pasé
sí,
la foto
tengo,
de
tengo,
por
sí,
WhatsApp.
Tengo,
no sabe pasar foto por WhatsApp. Aprende para pasar foto por WhatsApp.
Por Gmail la pasó.
¿Eh? ¿La pasó?
Por correo la pasaron, sí.
Está. No, ¿La vio? ¿La vieron la foto
esa? La estoy viendo en este momento.
Bueno,
después la compartimos con la gente también.
Esa es una foto a la salida de la reunión con Orsi, ¿está?
Sí.
Que hay dos cosas que señalé ahí con mi estoy muy bueno para intervenir fotos, señor.
Lo acabo de abrir. Yo había visto al señor, pero no había visto su señalamiento.
Ah, vio el señor. Hay un señor atrás, hay un Mujica de Canelones ahí atrás, digamos. Sí. ¿Cómo le podríamos llamar? Mujica de Canelones. Le pusieron un Mujica de Canelones atrás. Es de Orsi, evidentemente. Orsi tiene, debe tener 100 de eso.
Le dejó uno sembrado cuando se fue.
Exacto. Sí. Y entonces llamó a uno y le dijo, vení, aparecete acá, no sé qué, y le aparece. Y es un poco inquietante, la verdad. Para COSE, que ande atrás una especie de símil Mujica, atrás de ella, digamos. No es Mujica, no tiene cacao, ¿entiendes? No tiene la esencia de Mujica, pero es un símil Mujica. Es un viejo despeinado ahí, que uno ya se lo imagina que anda así, con los dientes apretados, sí. Y que anda ahí, mira para el costado, mira medio para el costado.
El barbijo por la pera.
El barbijo por la pera, la barba crecida, digamos. Tiene una toda la impronta mujiquiana, ¿verdad? Y le anda atrás ahí a COSE, delante de todo el COSE, y mira, ahí es que me di cuenta que es un estupamaro, porque mira como Tupamaro.
Sí.
Tiene la mirada del Tupamaro, que es un ojo cerrado y el otro entreabierto.
Está sospechando.
El Tupamaro siempre mira así. Tupamaro te mira así, lo que sea, señor. Le pone una bebida de cumpleaños infantil con con su ponchito de cartón, todo. Y
piden la fiambrería con esa mirada.
Y va al Louvre y mira las obras de arte así también. ¿Entiendes? Es la mirada de Tupamaro eso. ¿Y a dónde la está dirigiendo?
Sí. Usted señaló acá.
Al artefacto de los auriculares con micrófono que lleva COSE a todos lados.
Sí.
COSE se está autoentrevistando a todos lados. Es una nueva versión del periodista invisible, donde no está el periodista invisible, sino alguien que le prestó los auriculares a COSE y le va hablando al microfonito de los auriculares de Mac, COSE. Uh-huh. Y genera una sospecha en ese viejo Tupamaro espectacular. No deja de mirarle, le sigue, porque claro, él piensa que es un micrófono secreto o algo así que está viendo solo él, ¿no? Con su ojo biónico de Tupamaro. El ojo cerrado.
Nadie
y el otro
percibe esto, pero yo estoy ahí. Nadie percibe esto, pero estoy acá.
Mira la que está haciendo.
Como graba todo. Los graba los periodistas.
Lo está grabando todo.
Bien, COSE.
Tienen materiales de todo. Y los va a Orsi también con ellos.
Claro, esa es la sospecha.
Con
capaz.
Ese artefacto del demonio. La última tecnología. ¿Entiendes?
Sí, tremendo.
Y es la verdad que es una foto que para mí es reveladora.
Yo pensé que, claro, que, ¿dónde está? No tiene tapabocas.
No solo de que Orsi tiene un plantío de símiles Mujica, que me parece genial, bien. ¿Verdad? O sea, de clones, de una especie de simulacro de Mujica tiene ahí como un invernadero, no sé dónde los tendrá, señor. Me parece genial que los plante ahí en Canelones. Sino que además el tipo tiene la mirada del Tupamaro, que es muy importante también que aprendan los guachos también de Tupamaro, cómo miran los Tupamaros, ¿verdad? El viejo Tupamaro mira así, con un ojo cerrado, y el otro entre cerrado, porque es, digamos, ¿cómo decirle? a instalación de sospecha y media, digamos. Es una sospecha y media, eso es uno cerrado y el otro entrecerrado. No deja casi espacio para algo que parece desapercibido. Está viendo mucho más allá. Si uno con los ojos entrecerrados está viendo más allá, y si uno con un ojo cerrado está viendo más allá, esto es doblemente más allá, porque es uno cerrado y el otro entrecerrado. Che, es espectacular.
Sí, sí, qué ceja, tupida, todo es un personaje muy 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 particular.
Sí, le salió,
muy...
no le salió extremadamente parecido a Mujica, tiene otros más parecidos, no. Pero tampoco me parece que quería caer en una obviedad ahora. Si tampoco quería
bien.
Llamar la atención de que le terminan, no sé, incautando los Mujica del invernadero ese que tiene, no sé, señor, se puede generar diferentes problemas con la ley.
Ese plantillo tiene variantes, ¿no?
Sí, es un plantillo secreto que obviamente lo tiene bajo tierra. ¿Dónde va a plantar Mujicas usted si no es subterráneamente? No. Señor.
Claro.
¿Dónde crecen los Mujicas?
En las tatuceras, claro.
Señor, tatucera, aljibe, todo lo que sea subterráneo, señor. Ahí es donde crecen los Mujicas. Es evidente. Y entonces,
esquejes de Mujica, dice alguien con términos más, más técnicos.
Esquejes es la plantita claro. Inicial.
Sí. Ah, esqueje, perfecto. ¿De qué? ¿De la marihuana viene eso?
Sí, viene de más cosas. Pero
bueno, puede ser un ingeniero agrónomo.
Claro, le sacaron un par.
Pero lo tiene ahí en el pozo que no se esqueje.
Orsi le sacó. Que no se esqueje. Orsi se ve que le sacó un par de gajos a Mujica. Y bueno, le florecieron, señor. Como hace cualquiera, ¿verdad? De florecer, hay una cantidad de Mujicas. Y
lo usa para estas tareas, dice.
Exacto.
En el
exacto.
Twitter de No Tocan Nada, lo que están preguntando está la está foto con la intervención artística, podríamos decirle, de Darwin.
No, artística me parece que no.
No, periodística.
Periodística. Ah, perdón.
Semiológica, señor.
Sí. Está analizando todos los símbolos.
La flecha que sale del ojo de Darwin es muy buena.
Es muy buena, ¿eh? Qué flecha le metí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque va directo, además, al artefacto de Cose. A este artefacto del demonio con el que Cose anda grabando todas sus conversaciones, señor. Que es, me parece, sale del mismo celular que sale la apuntadora.
Ajá.
Ah, la que estaba el otro día, que es su personal de confianza de comunicación, la que estaba grabando y hablando.
La apuntadora, señor.
Sí, sí, una apuntadora increíble.
Claro, como la de VIP.
Ah, sí, la serie, qué genial.
Exacto, que tiene la apuntadora, igual, sí. Es lo mismo, señor. Pero está mejor porque con tapabocas, o sea, no se tiene que tapar la boca, que es lo que hace el apuntador del Celina Mayer.
Claro. Es muy bueno esto del tapabocas para este tipo de instancias, ¿eh? Porque
exacto.
Realmente
y
uno
la
son...
lleva. Pero en realidad me di cuenta que lo que le da la apuntadora es el celular. O sea, el celular trae una aplicación que es la apuntadora y otra aplicación que es el microfonito, señor, de los auriculares.
Ya descubrió todo.
Exacto.
Perfecto.
¿En con qué, la ayuda en qué del viejo Tupamaro ese que la está mirando. Muy bien. Ella mismo. Bueno, está, eso quería
bien,
decir.
Bueno, muy bien. Vamos
son
a la parte.
Que noté.
No, está muy bien, está muy observador. Nosotros no habíamos llegado a esos puntos. Vamos a la parte
no,
del.
Porque no tienen el tiempo al pedo que tengo yo. No. Y no tienen no sé el músculo. Sea, el músculo no, claro. Para agrandar, para ensanchar el tiempo al pedo.
Está mandando una foto del plantío de Orsi, uno que es igual a Mujica de Canelo.
¿Otro más?
Acá tiene un oyente, gracias, le agradezco al oyente.
¡Ah, qué
petáculo! Nos están mandando.
Vamos a hacer una
no,
muestra.
Pero no sé si puedo poner a este porque lo recorté una foto.
¿Se puede hacer un museo?
Le pregunto a Jorge si lo puedo poner. A Jorge, ¿de dónde es? Si lo puedo poner.
Los Mujica que tiene Orsi. Ahí plantaron canelones,
me
señora.
Están mandando. Este es muy parecido. Mirá, Soco, te lo muestro, Soco, para acá. Está muy parecido. Muy joven, pero
sí,
muy
sí,
parecido.
Sí, es un Mujica de 20 años menos.
Es un símil también, pero
otro símil, bueno, sí. Bueno, nacen todo tipo ahí. Le crecen diferentes. No es algo... No le queda igual. Pero es el gusto es prácticamente el mismo, señor.
Vamos a la parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú, que prometió arrancar el lunes, aprovechando el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre con tarjetas de crédito Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, continuamos, tengo una discusión técnica acá, no son esquejes de Mujica, son embriones ya desarrollados, Los canarios son muy de inseminación artificial.
Además, sí, les encanta. No sé. Usted va ahí a Canelones y le dice, ¿qué es lo que más le gusta de la inseminación artificial? Les encanta la inseminación artificial, señor.
Bien, es de Montevideo este de que me pasaron, entonces no sirve el que me habían pasado.
Ah, no sirve.
Bueno, no,
pero capaz que lo hizo ahí en el Montevideo Rural y se lo llevó metropolitanamente hacia Canelones. Ah,
puede ser. Nosotros viajamos con él a Santa Fe, a un pueblo de allá en Argentina, ¿con dice, no, con este de, ah, que con me mandó, y la gente se sacaba fotos en la calle.
Claro, ya duro. Sí.
No es tan igual.
Perfecto, hay 100 de esos, señor, es espectacular. Bueno, los tiene todos Orsi, ¿no? Es lo que le va a quedar también de Mujica a Orsi, mijo. Bueno, hablemos de una cosita. ¿De qué cositas quieren hablar? Ah, una cosa, que veo que están un poco alborotados, no ustedes, ¿verdad? Pero en las páginas www.delosdiarios,
sí.
¿Tá? Que es como uno puede consumir diarios ahora, sí. Todas las los portales, ¿no? El www.180, www.montevideo.com,
sí.
Todo, ¿verdad? Sí. Todo eso.
Sí.
Lo que está muy muy de muy en boga,
¿sí?
La noticia de Rial.
Ah,
sí.
Que Rial habló de Uruguay.
Habla todos los días, ¿no? Sí. Ahora habló post elecciones.
Bueno, sí, por eso le digo, sí. Está un, porque le están pagando, por eso, es evidente que le está pagando, pero
sí, ya es tan obvio que
exacto, señor. Entonces me parece que y puso un tweet y, después del triunfo de Cose, que decía, mañana se vuelven los argentinos del exilio dorado. Y puse una foto que decía el Bolchevideo en lugar de Montevideo, ¿verdad? Ahí el cartel nuestro de Montevideo, que sí. Es de los aciertos más grandes que ha tenido esta ciudad en los últimos 70 años.
Sí, la vez
ese cartel al que yo...
Sí, sí, usted cuestionó muchísimo.
Claro, yo
sí,
me sí. Tengo que recordar eso todos los días, ¿verdad? Para bañarme en humildad. Yo renegaba ese cartel, pero es la obra más importante... creo que viene ese cartel, después estará el, no sé si el Panamericano, y no sé qué otra obra de Ilicia.
Es un éxito.
Porque el Palacio es algo más discutido.
Sí, pero no, esto no es una gran obra, lo que tiene gran afluencia al público.
Pero la gente se va a sacar fotos con esa obra. Es espectacular, la verdad. Y costó nada.
No.
$100,000 habrá costado.
Y además se puede reconvertir rápidamente.
Sí,
varias.
Sí, eso se nos cae en el estacionamiento delante de la arena. así que bueno, está. Le decía.
Y Rial lo usó. Ahí
y Rial, ahí está, ahí con todo.
Lo tuneó.
Ahí hice el chiste ese, malísimo el chiste y desacertado, ¿verdad? Cualquier bolazo, dice Rial. Porque esta intendenta, o sea, es una cosa que sabemos los uruguayos que no vale la pena ni repetir, pero capaz que para alguno que estuvo en coma los últimos 15 años,
sí.
Esta intendenta que vamos a tener ahora es una 100 veces menos bolche que la anterior intendenta que bolche que tuvimos. Ahí sí,
bueno,
era bolche,
ella era propiamente integrante del Partido Comunista del
Exacto,
Uruguay.
Exacto, claro. Cose es bolche desde hace el mismo tiempo que Rial es feminista, más o menos.
Incluso menos.
Capaz que incluso Rial lleva más tiempo deconstruyéndose con su tatuaje de Evita de pañuelo verde que luce en sus vacaciones en el Caribe que Cose en el Partido Comunista y sacándose fotos con la voz y el martillo, ¿verdad? Uh-huh. Pero Rial no entiende nada que trascienda los estudios de TV en Palermo, Silicon Valley, que es el de, se llama así ahora esa zona. Antes se llamó Palermo Soho y ahora se llamó Palermo Hollywood, pero ahora se llama Palermo Silicon Valley porque es donde hay mayor concentración de siliconas en todo Palermo. No es por las apps tecnológicas.
No es por la sílice, que es lo del silicona. Esto es por la silicona. Mismo.
Exactamente, por la silicona. Sí, exactamente. Es un valle de siliconas, Palermo, sí, señor.
Compadre,
por todos lados, en la pechuga, en los labios, todos lados hay silicona. Y Palermo es impresionante. El día que haya una especie de radar antisilicona o algo que las haga explotar todo al mismo tiempo, un detonador de silicona, Palermo va a morir bajo un tsunami.
Va a ser Faluya, la Faluya del Río de la Plata.
Vamos a ver escenas espantosas. Bueno, y Rial dice, guay, qué golazo. Hasta acá lo único que más o menos acertó con respecto a todos los golazos que ha dicho Uruguay en las últimas dos semanas, es que Uruguay es carísimo. Pero convengamos que de eso se percatan hasta la vieja brasilera que baja de los cruceros y pagan todo con tarjeta y ni siquiera encuentran nada abierto porque los fines de semana está todo cerrado ahí en la ciudad vieja. Pero igual, si usted le pregunta, antes de que vuelva a subir al crucero, después de esas 4 o 5 horas de frustración consumidora, que no pudieron comprar nada, igual se dan cuenta que es carísimo. ¡Ah, Uruguay! ¡Carísimo! es carísimo, tú fichado, es carísimo. Entonces, no pudieron gastar, pero se dio cuenta que es carísimo. Entonces, eso tampoco tiene demasiado mérito. Pero después, claro, el error es pensar que Real está hablando de Uruguay.
No, claro, está hablando para adentro.
Real no está hablando de Uruguay. Ah, también dijo que había estado averiguando, que eso quiere decir que alguien le mandó un WhatsApp, ¿verdad?
Estuve averiguando. Es la forma que averiguas.
Mandaron un WhatsApp.
Ahora nos damos más cuenta que nunca. Porque...
Y el 25% de la población uruguaya dijo, emigró, dijo. Lo que daría 900.000 personas en el exterior, que es una cifra un poquito exagerada, para mi gusto. Pero bueno, más allá de la discusión que se puede tener sobre eso...
Sí, hay que ver en qué tiempo emigró. Yo qué sé,
sí, bueno, claro, desde 1900 hasta acá. O sea, no creo que haya emigrado en los últimos 20 años el 25% de la población uruguaya.
No, el último gran pico de exilio fue en 2001-2002, no recuerdo.
Sí, pero no se fueron 900.000 personas.
No.
Y, o sea, y que para
empatizar... El exilio más grande está ahí, digamos, pero con muchos tiempos diferentes de llegada que se
Argentina. No, pero no, además hay 900.000 personas en el exterior, 900.000 uruguayos en el exterior.
Hay como 300.000 argentinos, no sé cuántos llegan en el exterior, pero también no sé qué uruguayos, hace 40 años se fue.
Pero los hijos ya también los contamos como uruguayos.
Claro,
¿o no?
Sí, por eso, porque tienen nacionalidad y son hijos.
¿Qué tipo de cuenta es ella, señor? Pero además, para enfatizar, uno de los alcahuetes nacido en Uruguay que tiene ahí, alrededor de él, porque todos tienen que tener un alcahuete nacido en Uruguay en la televisión argentina. Sí. Es espectacular, ¿eh?
Sí, rinde.
La cuota gay y la cuota uruguayo está siempre en la televisión argentina.
El que no la cumple fracasa.
Exactamente. Y en este caso creo que el Real tiene 2-1. Me parece que el uruguayo que está con él cumple las 2 cuotas. Entonces, vivo, Real. Vivo, Real.
Un sueldo solo.
2-1, un uruguayo gay. Ya cumplo con las 2 cuotas. Tengo todos los descuentos. No sé qué impuestos descontaba con eso. Y le dijo... Sí, le dice, en Uruguay siempre somos 3 millones, dice. Que no es así, porque no. Somos 3 millones y medio, pero...
Sí.
Y no es porque no nazca gente, es porque la gente se va. Está todo mal, o sea, no somos ni 3 millones...
Somos 3 y medio, como los seguidores de Real en Twitter.
Exactamente, y además, técnicamente es porque no nace gente. O sea, porque nuestra tasa de reemplazo no se cumple.
Está,
señor,
tímida.
¿No? Que 1.7 hijos por pareja, más o menos. Sí, por una mujer. Cosa así.
Sí, 2.1 es la tasa de reemplazo que los demógrafos manejan siempre. Hemos tenido ciclos acá.
No
y
llega,
Uruguay,
no.
Y Uruguay no llega ahora últimamente.
No, por eso. Entonces, técnicamente es justamente por eso. Porque no nace gente. Pero volviendo a lo importante acá, que es algo que le quiero decir a la gente, que es que... No están hablando de Uruguay nunca. No importa si dicen cosas que son más o menos ciertas o no. No importa qué es lo que digan, porque están hablando de Argentina siempre. Lo único más desacertado que Real ha hablado de la realidad política o social uruguaya somos los uruguayos pensando que Real está hablando de la realidad política y social uruguaya. Ese es un error más grande que cualquiera que pueda llegar a cometer Real hablando de la sociedad política y social uruguaya, porque no está hablando de Uruguay, está hablando de Argentina. A no ofenderse, que nadie está hablando de nosotros.
No, claro.
Solo en la superficie habla de nosotros, pero en el fondo está hablando de Argentina, de la Argentina. Siempre solo habla de la Argentina. Para empezar, porque es Real. Y encontró un filón ahí, además de algunos famosos se fueron. Entonces tiene ahí una cosa para machacar todos los días. Y además le están pagando, evidentemente, para percutir sobre ese tema, lo cual está bárbaro.
Acá
se refiere a su espacio.
Acá, mi espacio, sí.
Sí, ya quedó claro, habló Alberto Fernández en la inauguración.
Es una preocupación, lo que le dije hace una semana que hablamos de esto. Yo pensé que era un mito, pero ya veo que es una preocupación de verdad. Es una preocupación real. Y me di cuenta cuando lo empezó a repetir Real incansablemente, porque es evidente que alguien del gobierno le está pagando para eso. Máximo, no sé quién es, pero alguien le está dando. Alguien le está pasando la que le tiene que pasar para que Real machaque con esto. Y además, en términos generales, le quiero decir que más allá de Real, cuando un argentino habla de cualquier otra parte del mundo, así sea Montevideo, Nueva York, Kuala Lumpur o la vida en Marte, está hablando de Argentina. Ya es hora de que vayamos conociendo a los argentinos un poco mejor, dada la relación enfermiza y resentida que llevamos adelante con ellos. Siempre habla de Argentina, la Argentina. Cuando va a Madrid dice, viste, acá te dan la cerveza, te la dan más o menos fría. ¿Qué está diciendo?
En Argentina
la dan fría, de verdad. ¿Entiende lo que le digo? siempre están hablando de Argentina, siempre. No hay un momento, no hay un segundo en el que no están hablando de Argentina, porque los argentinos ven el mundo a través de Argentina. En términos puntuales, ya cuando hablan de Uruguay, solo están hablando de Argentina. Ya no es que estén hablando también de Argentina y principalmente de Argentina. No, no, no. Solo están hablando de Argentina. 100% Argentina. Ni cuando nos elogian, ni cuando nos describen, ni cuando nos están hablando de Uruguay y los uruguayos, hablan de Uruguay. Siempre están hablando de los argentinos. Están viendo un paraíso perdido que nunca existió. Paraíso perdido de ellos, que nunca existió, ¿entiendes? Son, a veces, cuando nos elogian, se están viendo ellos mismos en un pasado, en un pretérito fantasioso que existe en una realidad paralela, en un universo paralelo que nunca se creó, en alguna de las 13 cuerdas que no estamos pudiendo agarrar, no sé cómo es lo de las cuerdas, la verdad.
La teoría de cuerdas, no, nunca la estudié.
Sí, con la teoría de cuerdas, sí. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces dice, ah, ustedes, que son tan tranquilos, así que ya están hablando de ellos. Es nosotros, que en otro universo somos tan tranquilos. O están viendo un paraíso fiscal, que también están hablando de ellos, ustedes, que se nos llevan toda la plata de los bancos que nos faltan a nosotros, los dólares que nos faltan los tienen ustedes. O están viendo un paraíso de ellos que colonizaron para venir en los veranos. Chicos, cuiden esto hasta el próximo verano, claro, que volvemos.
Cuiden esto, es cuídenme esto.
Cuídenme esto, que nosotros lo hicimos y nosotros lo disfrutamos. No sean pelotudos, no lo rompan. ¿Eh? Sí. Pero nunca están hablando de nosotros, ¿tá? Así que tranquilo. Eso era lo que quería decir.
Perfecto. Mi tío decía, hay varios varios comentarios de uruguayos que conocen argentinos, son familiares, ¿no? Mi tío decía, Uruguay, en Uruguay, qué chico que es este obelisco cuando venía.
Claro. Porque había... ¿En comparación con qué, señor? ¿En comparación con el kiosco que hay al lado? No, en comparación con el kiosco que hay al lado, es gigante el obelisco. Ahora, en comparación con el argentino, es chiquito.
Dice Roberto, soy argentino, hace años fuera del país, está acá en Uruguay, le pregunté, me contestó. ¿Y lo que dice Darwin? Es así. Mi novia argentina, dice otro, vive hace un año y pico acá. Y todos los días espera que usted hable de la Argentina.
No, claro. Digo, porque, pero es que no está mal ni bien eso, señor. No. Es como ellos son, es como ven el mundo, es como transitan. Y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo un poquito mayor por conocerlos, claro, más allá de nuestro resentimiento a flor de piel permanente que tenemos con ellos.
Darwin, yo escuché a una familia argentina en Roma, en el Vaticano, comparándolo al Vaticano con la Casa Rosada.
Exacto, oh, es igual a la Casa Rosada. No pueden, están seteados así, están armados y programados de esa manera. Insisto, no es un juicio de valor al respecto de cómo ven el mundo. Ellos son así y son divertidísimos así. Y hay que disfrutarlos o lo que sea, o resentirlos.
Sobre todo no enojarse al pedo.
Exacto, pero no creer, no enojarse de una manera estúpida, porque los únicos idiotas acá somos nosotros, pensando que Real está hablando de nosotros. No está hablando de nosotros, está hablando de Argentina. Siempre está hablando de Argentina. Bueno, o por otro lado, ¿qué pasó?
Le cortamos ahí bien. Una plaza de comidas en Florianópolis, y recuerdo unos porteños, familia entera, cara de pavor, y preguntaba, ¿y no tiene milanesas acá?
Ellos quieren lo que le digo, señor. Van a una comida, van a un restaurante en ellos, París, de comida vasca francesa, dice, ¿choripán no tenés? Ah, pero no venden choripán.
¿Qué venden acá?
En todo París no encontré un choripán. Sí, salgo en Buenos Aires, salgo en Pompeya y me llueven los choripanes. Y acá en París no hay un choripán.
No, claro. Lo más al límite que pueden estar, Darwin, y lo cito a usted, que cita a un argentino, es citando lo que sería territorio de ultramar, de ultratierra, sería en este caso, cuando en una playa uruguaya un argentino dijo, esto es mejor que Canas Vieiras.
Esto es mejor que Canas Vieiras, claro. Pero Canas Vieiras también es de
ellos. Es de ellos, claro.
Los brasileños hace 25 años no pisan Canas Vieiras, señor. Un brasileño. Le pagan a extras para que vayan ahí y hablen en portugués y todo eso, para que siga apareciendo brasilero, pero no van a Canas Vieiras los brasileros, por favor. Bueno, el presidente dijo que ahora volvimos al tema de la del gay parade, señor, del desfile del orgullo gay.
Sí, sí.
Y el presidente dijo que fue como que se trastocaron No sé las cuantas. Se postergaron las repercusiones del... ¿Qué viene esto de la pandemia, eh? ¿Cómo nos ha acostumbrado a que uno puede postergar las repercusiones de algo que sucedió? Y ahora, volviendo al tema de la marcha gay. Es una cosa insólita. Ya, ¿cómo retomamos ese tema que tuvimos que dejar a un lado para abocarnos a las elecciones municipales? Pero ayer retomamos el tema, increíble. Yo pensé que iba a estar hablando de una noticia ya completamente muerta y desintegrada, pero no, retomamos, hicimos ese parate electoral y volvimos. Esto me parece que es algo que nos enseñó la pandemia, que es que podemos dejar cosas a mitad de conversación, hacemos otra que viene en este momento y después volvemos. Dos días, 48 horas después volvemos a esa no sé qué, cómo llamarle, polémica, discusión, sí. No sé cómo llamarle esa estupidez que estamos haciendo. Sí, sí. Casi tiene más sentido hablar de lo de Rial. Sí. Por eso lo puse antes.
Perfecto, está bien. Criterio editorial.
Para empezar, es imposible impedir que los jóvenes sean jóvenes. Es una cosa, es un deseo que ya le ha pasado a muchos países con esta bobada de la pandemia, con el pandemonio, que es, primero nos creímos que se podía hacer que la gente se quedara encerrada en su casa durante un año y medio, una cosa de las ideas más estúpidas que ha tenido la humanidad al unísono, ¿verdad? Así al unísono, porque por separado se nos han ocurrido cosas más estúpidas, pero al unísono, che, ahora nos vamos a encerrar un año y medio todo en la casa, ¿sí? ¿Te parece? Sí, dale, lo vamos metiendo con el tanqueador, todo va a ser como la gente no sale. Y bueno, llegó un momento que la gente dijo, yo voy a tener que salir, no sé si voy a prender fuego en el Capitolio, algo voy a hacer, ¿qué pasó? Llame, no, le tiraron el kebab a un amigo, vamos a papel. Cosa agarraba para salir, porque es insoportable, no se puede. Y después se creyeron que los jóvenes iban a dejar de ser jóvenes. ¡Che, jóvenes! ¡Dejen de ser jóvenes! ¡No se aloreden más! ¡No se froten más! ¡No saben que estamos en pandemia! ¡Y los jóvenes son jóvenes, señor! ¿Qué vamos a hacer? Es así, por definición. Sí. Pero para mí, vale, digo,
sí,
imposible impedir que las viejas sean viejas. Y las viejas nos escandalizamos cuando vemos la imprudencia de los jóvenes. Por definición también. ¿Ah? Así que, esto, qué lindo grito de vieja. Así que esto, en definitiva, vino a cumplir, cada uno está cumpliendo su rol. Y eso es lo lindo, eso es lo que pretendemos que haga la sociedad para poder convivir, ¿verdad? Cada uno cumpliendo su rol, los jóvenes siendo jóvenes y las viejas escandalizando. No, no, ay, se juntaron, ay, ya estuvieron frotando, no.
Vamos a morir.
Sin tapabocas, no, no. Vamos a morir todos los viejas. Allí está. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Sí, sí, es como una coreografía conocida, ¿no?
Exactamente. Y con esto tiramos, ¿eh? Yo no sé.
Ah, tiramos.
Yo pensé que no nos iba a dar, pero la primera mitad de la semana le damos con esto, ¿eh?
Sí, sí. No, la facilidad que está teniendo la gente para quebrar a la seriedad y la solemnidad y hablar. De lo mal que estuvo la marcha, es impresionante.
No, claro, horrible, horrible. Y lo bueno, además, es que como única defensa se esgrime, ¡eh! ¡Y la rural! Bueno, otros jóvenes, sí, bailando y haciendo cosas de jóvenes. Seguimos en el mismo jóvenes del interior. En lugar de ser jóvenes de la capital, eran jóvenes del interior. O jóvenes de la capital que quieren estar al interior, o jóvenes del interior que se vinieron a la capital. Sí, o yo
que vuelven al interior dentro de la capital.
Lo que sea. Y bueno, y el presidente dijo que con la marcha del orgullo gay le tocaron la cola al león. Y acá era lo que hablábamos ayer.
Él ya había dicho no le tiremos de la cola al león, parece que dijo que se la tiraron.
Es de los bigotes, el tigre los bigotes, el león es la cola, no sabía el dicho.
No, yo sabía la cola al león.
A mí que le tocaron la cola al león porque se mete ahí el león. Yo ya lo dije ayer, ¿qué esperaba el león? Y no vaya, león. Es como una cosa que el católico que se va a ir a musulmaña, no vaya. Ya no vaya a ir a musulmania, no vaya a ir. El del orgullo gay, que quiere ir el domingo a misa, no vaya, orgullo gay, no vaya. Si usted tiene su desfile, tiene su cosa, no vaya a misa. No es un lugar para usted, orgullo gay. Si cada uno va a los lugares que tiene que ir, no le van a tocar la cola. Es así.
No sin consentimiento.
¿Para qué? Exacto. ¿Pero para qué fue el león? Para que se la toquen. Si fue el león, fue para que se la toquen, señor. A no hacernos los distraídos, a no hacernos los leones distraídos, mientras otro león somos adultos, señor. Tanto el león como los que le tocaron la cola, son todos adultos y todos sabían lo que hacían y fue con consentimiento del león. Y no me extraña que el león haya ido a la Gay Parade porque debe ser el león de Serasache el que fue. Señor, ¿qué? Que es el primer león diverso. El león de Serasache, ¿nunca lo vio el león de Serasache? El león que tiene la corona. El primer león diverso de que se tenga conocimiento, señor. En una época en la que casi no había leones diversos. ¿Lo ha visto?
Yo no lo recordaba, ahora que me lo dice usted me viene.
Claramente diverso, con una corona. Con una corona de reina de las libélulas, señor. Era un león pero diversazo. Diversazo, pero el Freddy Mercury de los leones, le decían en aquella época. O sea, si usted saca el león de ahí, estaba como apoyadito, sí, sí. Estaba como apoyadito con la H.
Sigue, lo pongo en Mercado Libre, por ejemplo, y sigue ahí.
Homosexualazo, sí, ese sí. León, señor, de las Heras H, yo lo sé porque tiene un vínculo familiar, señor.
Brillo de sol en sus pisos.
Sí, exactamente. Brillo de sol en sus pisos, decía el león. Ay, mirá qué brillo. Ay, me miro en el brillo. Así era un diverso de la década del 80.
¿Se le ocurrió dibujar ese león?
La década del 80 hablaban así los diversos. ¡Ay, brillo! ¡Qué brillo! ¡Qué brillo que tiene ese piso! Me miro la corona. Mirá, se refleja la corona en el piso y el piso de la corona. Y todo, era un león diversísimo. Yo creo que ese es el que fue.
Usted descubrió al león que fue
el león
a la marcha
que fue que le tocaron la cola. Perfecto. Entonces, ¿cómo no le vas a tocar la cola a este león? Yo también le voy a tocar la cola a este león. Dale, león. No sé qué. Y le tira la cola. Dale, león. Y el león se divierte. Para eso fue, león. O me va a decir, es un diverso solemne. Qué pesado que sos, león. Dale. No vengas acá. Si sos un diverso solemne, anda a otro gay parade de solemne. ¿Entiendes? A una gala gay. Que sea, o en un ballroom.
En un congreso de drag queens.
Claro, no un desfile, señor. ¿Entiendes? Uh-huh. Desfile es para eso, es para que te tiren de la cola. ¿Para qué vas a ir a un desfile si no?
De ser eso, yo no puedo dejar de mirarlo.
No,
es impresionante, ¿vio lo que es? Sí, es diversazo, tremendamente.
Tiene la corona, es como un cuerno de unicornio más que una corona.
Una postura.
Sí, bueno, ¿por qué?
Absolutamente antinatural fálico, para un león,
sí,
¿no?
Claro, eso es una corona fálica, señor. No es antinatural. ¿Qué dice, cabildante? No le voy a decir antinatural al león. No le diga antinatural al león diverso.
Carla, que acaba de encerar la casa, nos manda la foto con su producto en la mano y dice, recién enceré la casa, libidinoso el león.
Bueno, claro, porque era diverso y activista y también un poquito machirulo, ¿verdad? O sea, le gustaba, era una estrella de aquella época, señor, una estrella de rock. Sí. Era el único león, imagínese, el único león diverso que había salido de la lata de cera.
Qué detalle la sombra del brazo sobre el cuerpo del león, es espectacular.
Está en dos patas además el león, ¿verdad?
Sí, bueno,
además
de diverso erguido. Sí, es una postura bastante natural.
No, eso, usted dijo otra cosa antinatural. Usted dijo otra cosa. Lo entendimos todo, cabilante. No tiene que aclarar.
Entonces, está sonriendo, está contento, se le dice la
Bueno, y después, siguiendo con las metáforas de las autoridades, Salinas dijo que se siente predicando en el desierto.
¿Qué le pasa?
En términos de distancia social, está bastante bien el desierto. Claro. Además, es un problema que diga que está predicando en el desierto cuando lo que pide es distancia social y que no se aglomeren las gotículas.
Funcionó, Salinas, deje de predicar porque funcionó.
Lógico, el desierto, escúcheme, es espectacular, es epidemiológicamente correctísimo.
Hay distancia y luz ultravioleta, ¿qué más quiere?
Por favor, no se le bajan las defensas a nadie y no hay manera, la verdad, dificilísimo, en el desierto casi nadie se ha contagiado. Se han contagiado menos en el desierto que en la burbuja nacional. O
sea, se deshidratan antes de que los hisopen, además.
Totalmente, señor. No tiene. En este caso debería decir que predican un 4:68 a las 6 de la tarde, capaz. Eso sería, claro. Me parece, una metáfora mucho más adecuada, sí. Una imagen más clara para este tipo de reprimendas, ¿no? Uh-huh. Y sí. Bueno, entonces dice, dijo eso, ¿vio cuando uno se siente predicando en el desierto? No vino. La verdad que no vi. Así me siento.
Es una sensación muy familiar para mí.
Nunca me pasó. Nunca me pasó sentirme predicando en el desierto, jamás me pasó. He sentido, sí, que le hablo a mis hijos y les importa tres carajos lo que le digo y hacen lo contrario en mi cara y todo, pero nada parecido a predicar en el desierto, señor. Nada parecido.
Pero el libro de Víctor Hugo Morales, lo más cerca que estuve yo, creo que era un grito
predicando en el desierto.
Un grito en el desierto,
¿no? Qué lindo.
¿Un grito en el desierto?
Sí.
¿Se llamaba?
Sí.
¿Que era como la continuación de un grito de gol suyo?
No.
Creo que es anterior.
No, no, vino después, posterior, mucho posterior. Después, era como 10 años después el grito en el desierto.
Bueno, que la guerra de la Galaxia 4 vino
también, sí,
20
vino
años después, que la última, sí, señal. Sí.
Me cagaste la infancia. Si alguien acá está, están todos buscando el león.
¡Al león!
¡Al león! Buscan al león de Cera Sachi, sí, que es espectacular.
Señor. Yo no entiendo cómo no está en la bandera gay el león diverso, señor. ¿Cómo no está en la en debería el arco iris?
Bueno, y Salina, que dice que predica en el desierto como que nadie
lo... Sí, que se revise el mismo, porque la verdad, además, yo no sé esto en general, esta cosa de predicar en el desierto. A Moisés le fue muy bien predicando en el desierto. Ah. Y no conozco tanto más que hayan predicado en el desierto que a Moisés. Moisés lo llevó a todos caminando por el desierto durante meses.
Sí, sí.
Así que imagínese si le harían caso. Yo a las 72 años digo, bueno, Moisés, ¿a dónde estamos yendo, Moisés? Me vuelvo pajito, dale, decime. Y lo lleva al pie del monte Sinaí, que no quedaba precisamente en las cataratas del Iguazú, ¿verdad? El monte Sinaí. Quedaba en el desierto, no estaba cercano a la triple frontera. Era en el desierto. Y subió a hablar con Dios. Claro. Y Jehová les dijo que se preparara. Lávense que voy para ahí, ¿verdad? Ahora te toca a vos, le dijo a Moisés. Para el tercer día, pero que no hicieran relajo, que él se iba a aparecer y que no se acercaran al monte. ¿Está? Distanciamiento social con el monte.
Sí, señor.
Con el monte Sinaí.
Sí.
Si no, se pudre todo. Y Moisés le transmitió eso, o sea, predicó. Los pulveriza de uno el Tata Dios, ¿eh? Que no se anda con chiquita, se le va a complicar. Se va a complicar, no vamos a... ¿Está? No ven. No
miren
ven.
Que el del Antiguo Testamento es malo.
Exacto. ¿Se piensa que alguno se arrimó al monte? No se arrimó ninguno. Y Moisés les predicó que se prepararan y se pusieran lindos para el tercer día, que iban a ver a Dios. Pero en el interín que no se vayan a tocar entre ellos. Y todos hicieron caso. Papá le dijo, no se toquen entre ustedes. En serio, le digo, estoy citando
casi las Sagradas Escrituras,
señor, sí. Exacto. Y Antiguo después, Testamento. En el tercer día, se apareció Jehová en el monte, Sinaí, llamó a Moisés y le dijo, vos podés subir y verme y tomar unos mates conmigo, pero el populacho que ni sueña. No estoy para sacarme fotito con la gilada. Y, yo ahí lo entiendo, Dios, porque es insoportable. ¿Ah?
Claro. No es para todo lo de la selfie permanente.
No, no.
Venga
no.
Uno.
No,
uno
yo no soy candidato a nada, dijo Dios. Lógicamente. Eso. Cuando era candidato, sí. Ahora no. Ahora voy a andar sacando fotitos con todo el mundo, ¿está? Entonces, en todo caso, le dijo, dejá subir a Aarón y alguno de esos. Pero esto no es una invitación a la Bartola. Esto no es vamos al monte, que está Dios. No, no, no. Mantenémelo a raya. ¿Querés que ponga cuerdita y gordo en la puerta del monte o te las arreglas solo, Moisés? Dejá que yo predico, le dijo Moisés. Y los predicó. Y nadie se metió en el monte Sinaí. Exclusivo para sacerdotes y habitués del lugar, era el monte Sinaí. ¿Miento yo?
No.
En todo caso, miente el Antiguo Testamento, pero no yo. ¡Está! Y entonces, a otro lado con eso de predicar en el desierto, ¿por qué carajo decimos predicar en el desierto como algo que cae en bolsa rota sí, claro. O saco agujereado?
Se desconoce la experiencia de Mahoma también, que no le fue mal.
¡Ah, no! ¿Cómo le va a ir? Escúcheme, no, ojalá que le fue mal. No, mirá, se están tirando todavía para ver quién es el heredero. No, le fue horrible Mahoma predicando en el desierto. Yo no puedo creer, casi todos los predicadores predicaban en el desierto, además, señor.
El mejor escenario para el predicador, el desierto.
Los buenos profetas, claro, desierto, andate al desierto.
Son de arena.
Claro, son de la arena, de gente masticando arena. ¿Sí? Entonces yo la verdad no entiendo. Y nosotros, mal o bien, pertenecemos a ese tipo de mitología en este pandemonium, porque el año de la peste, el 2020, conocido como el año de la peste, sí. O como el año de las decisiones estúpidas, ¿verdad? Pero... apuntará por la peste.
La pestupidez.
La pestupidez, exacto, exactamente. Los covidiotas. ¿Qué fuimos? El pueblo no elegido, señor.
Somos
el pueblo no elegido.
Sí, sí. Hay mucho bíblico en todo esto que está diciendo, claro, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, estábamos en el Antiguo Testamento permanentemente ahí, y en el mismo lugar. Capaz que por eso Salinas estaba con lo de predicar en el desierto, ¿no?
Pues no, pero es al revés, porque somos el pueblo no elegido.
No, pero...
Entonces, claro. Predicar en el desierto es lo mejor que nos puede pasar.
Sí, sí.
¿Qué nos dijo Jehová? Vosotros no seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos. Seréis mi especial símil tesoro, hecho con plástico y otros desechos, perdido entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, pero siempre me gusta dejar un pedacito que no le doy ni bola. Y a eso le llamaréis libertad responsable. ¿Verdad?
Eso es. Qué lindo concepto, bien. Bien, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, dar un muy buen análisis porque...
Estas son las palabras que le dirás a los hijos del pueblo no elegido.
Aquí estamos.
Que somos bien. Nosotros.
Y está bueno, quizás hay que tipearlas un poco y escribirlas para que todos nosotros del pueblo no elegido sepamos.
Sepáis. Exactamente. Yo después mañana les predico.
Mañana predíquenos, Darwin.
Mañana les predico. Mañana les voy a predicar bien predicado todo el tema de... me voy en el desierto, me ponen ahí música de desierto.
Sí, pero mañana le preparamos
Lo para perfecto. Que vean lo que predicar en el desierto del pueblo no elegido. Le voy a hablar al pueblo no elegido.
Estará ambientado para mañana. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.